La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura.
Escuchame una cosa, Mati. Si vos tuvieras que elegir tres personajes de la literatura, no personajes, tres autores.
Autores.
A los que. Autores o autoras, por supuesto. Sí, sí. A los que invitarías a comer un asado. ¿Vivos o muertos? Uh-huh. ¿En la condición actual o en la condición de su tiempo? Como vos quieras. ¿A quién invitarías?
No voy a ser como Mascherano que dijo Gandhi, la madre Teresa y el padre Francisco. Porque... sería un embole. No, es un problema esa pregunta.
Es porque... comer un asado, no, no.
No, pero aparte vos me estás diciendo como poner una buena sobremesa, lo cual ya excluye unos cuantos autores que me podrían interesar. Pensé que serían un embole. Mirá, si tuviera que armar algo ahora, Darío Stanriver.
¡Epa! Te fuiste a la filosofía, me encantó.
Me parece que sería un buen invitado para una sobremesa.
Lo tomaste como autor, me encanta.
Porque bien. Se copa además.
Sí, re.
Si viene Darío, ¿a quién podemos llamar también? Martín Coan.
Bien. Sí, también se copa.
Se copa, sí, obvio. Sí.
Y
sí.
Unos tintos se toman. Claro, unos tintillos. Sí, sí. Unos tintillos, sí.
¿Y a quién más? Un tercero. ¿Ves? Por ejemplo, Dolina ya está grande hoy. No sé si se coparía tanto. Me gustaría que estuviera. Pero para el cupo femenino, que hay que cumplirlo, obviamente, la que recontra se coparía creo que sería o Cecilia Bona o Silvia Hoppenheim.
A Silvia, claro que
Silvia
sí.
Silvia la traemos,
sí,
¿no?
Sí. Obviamente a Cecilia viene, ya está.
Ella viene está porque sí, ya está.
Sí, ya es de la familia.
Ya viene, sí, sí. Y ya que está, no te voy a no invitar a vos. Te digo, che, Alexis, vino Silvia.
Tenés razón.
Stanriver y Coan, venite, obviamente. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les habla, y en esta oportunidad vamos a hablar de textos populares, pero antes voy a hacerle introducción a la gran bestia pop, y quien viene aquí es Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y en los pueblos y en lo popular y en lo que es legitimado o no, que es un poco también lo que vamos a hablar, ¿no? Uh-huh,
claro.
¿Qué cosas se legitiman y en qué círculos y cómo, ¿no?
Sí.
Y cómo lo popular es un sistema de legitimación también y cómo lo académico es otro y etcétera. Y etcétera.
Sí, sí, sí. Sobre todo para los que estamos afuera, que no sabemos qué es lo legitimado por uno o por el otro, y que somos simplemente meros lectores buscando buenos libros, nada
exacto,
más que eso.
Exacto.
Y que buenos libros hay en todas las áreas. Digo, muchas veces se lo prejuzga o se lo señala con el dedo que si algo es muy leído, debe ser una poronga, porque la mayoría de la gente accede a ello y no necesariamente sucede.
No, totalmente, totalmente. Bueno, han aparecido libros de autores que son muy leídos. Bueno, por ejemplo, Las chicas del Naranjel, el libro de, Gabriela Cabezón Cámara, que es un escritor del recontracarajo, ¿no?
Bueno, y que... escuchen el capítulo que hicimos sobre... ¿cómo le habíamos
titulado?
China
Iron,
¿no? No, hicimos el de la China Iron, pero hicimos otro sobre el canon hoy en día.
Es verdad,
en
es
el
verdad.
Cual yo personalmente la mencioné como la gran autora de esta época.
Sí, totalmente.
Y no leí este último, que espero que nos llegue en algún momento.
Sí, esperemos, podemos conseguirlo. Pero sí, bueno, eso, pero también ponele tenés autores que están muy bien, ¿cómo decirlo? Legitimados, sí, legitimados, o puestos o valorados.
Que estén puestos es otra cosa.
Bueno, impuestos sería eso. Claro, que los impuestos, hay que eliminar todos los impuestos. Hay que eliminar todos los impuestos. No, bueno, eso no. Lo que decíamos, autores que son muy valorados por la academia y sin embargo a la gente les chupa el huevo, la verdad. Digo,
sí.
¿No? Digo,
sí. No les a veces jamás. Estamos discutiendo cosas que le interesan a cinco personas nada más alrededor de una mesa en un barcito de Recoleta y que no pasa nada. Digo,
claro.
La mayoría de la gente, yo reivindico a los lectores porque viajo bastante en transporte público y veo siempre gente leyendo. Entonces no quiero creer ni caer en esto de que ya la gente no lee o que estamos en una generación de que no leen las pelotas. La gente lee, está lleno de lectores en el subte, en los bondis. Yo el otro día decía, me tomaba el 99 para ir hasta la zona de Recoleta y decía, me voy a tomar más seguido este bondi porque está lleno de lectores. Dije,
¡qué lindo!
Había como 6, 7 personas leyendo y dije, ¡qué buen bondi este!
Tenemos que tener, mirá,
hagamos un grupo de lectores en este bondi.
¿Sabés qué? A mí me recriminaron una vez, me dice, ¿por qué no tienen una tarjeta que diga El Sonido y la Furia y dónde encontrarlo? Y empezar a repartirlo a mano. Y me acordaba de cuando las bandas recién arrancaban, ¿te acuerdas? La época también muy under, muy noventas, que pegaban los cartelitos, pegaban los stickers en los colectivos.
Todavía pasa, todavía pasa. Sí. ¿No?
Y algo así tendríamos que tener, me parece. Habría que hacer una movida así.
Ir a convocar a esos lectores que vemos por ahí. El otro día me pasó algo muy lindo. Que yo estaba leyendo justamente Bouguereau y Pécuchet para preparar el capítulo.
Wow,
y había una chica leyendo que yo estaba parado en el subte y ella estaba sentada. Y el esfuerzo que hizo la chica para ver qué estaba leyendo yo me encantó.
¡Qué lindo!
Viste cuando pispea y vuelve a pispear y quiere saber qué estoy leyendo. Y yo un poco que moví la tapa como para decirle, sí, acá está, estoy leyendo esto. Ella estaba leyendo un libro de Rolón.
Mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno,
autor popular también como para traerlo supuesto, hoy acá.
Por supuesto, la verdad que sí.
Invitamos a que lean, léanlo, o sea, no sientan... Porque viste que hay muchos otros que dicen, lee Rolón, lee esta Mateas, lee a tal otro. Lean, o sea, no me importa.
Pero absolutamente. Lo
importante es que lean.
A nosotros nos pasa también que, por nuestra comunidad de oyentes, digamos, leen de todo y hemos visto que leen de todo y nos han recomendado ellos mismos libros y cosas que nosotros por ahí no teníamos ni idea y que vamos hacia ello. Y que de alguna manera nosotros a veces decimos, bueno, fulano no me gusta, tal otra cosa no me gusta. Pero es como, hay veces que se creen que hay un discurso de redes, por sobre todo, que dicen, bueno, deja que la gente elija. Yo no le voy a impedir nada a nadie, estoy diciendo lo que a mí no me gusta. Y eso no significa nada.
Nada, obvio.
¿No? Te puede gustar más, menos, podés ir con mi lectura. Me pasó con el libro de Enzo Maqueira, haber leído, antes de leerlo, recibir algunas críticas. No muy halagadora, y la mi presentación del libro mismo de él. Que decía, no, bueno, pero que hay cosas que son mejor para un ensayo y viste que un texto que me quiere enseñar cosas no me va. Yo dije, qué raro que Enzo haga eso, decía yo, ¿no? Pero por una cuestión personal, porque lo conozco, porque sé cómo escribe y bla. Cuando empiezo a leer el libro, es divertidísimo y está bárbaro. Y no tiene nada de lo que decían otros. ¿A qué voy? Es que a veces. Tanto las contratapas, que como dice Convertini, las contratapas las carga el diablo, ¿no? Las contratapas, como lo a veces otros juicios de lector, de otros lectores, que tal vez tenés que saber quién lo dice y por qué y qué intenciones tiene, no siempre te van a representar.
No.
Entonces, esos juicios muchas veces se caen. Uno puede analizar y puede decir, bueno, fulano escribe mejor que otro y puede tener razón, lo que no significa que uno sea más gustable que otro. No, eso también pasa, ¿no?
Es que ningún autor es para todos. O sea, cada autor tiene, o sea, es como en la política incluso. O sea, bueno, no te van a votar el 100%, jamás. O sea, vos
sería tenés una tontera que tener, pensarlo.
Tenés bien en claro que hay gente que no te va a gustar lo que haces y gente que sí. Bueno,
claro.
Entre la casa del esfuerzo también que conseguir que más gente sí, pero nunca va a ser el total. Siempre vas a tener detractores y siempre va a haber alguien que te diga que no le gusta lo tuyo y gente incluso que ante tu éxito tenga envidia y te critique porque sí, porque
claro,
sos el hombre a criticar.
Y en esa variedad y en ese permiso del gusto y el disenso, está un poco también la convivencia, ¿no? Que tenemos en sociedad. Que justamente hoy, antes de empezar este episodio, estábamos hablando un poco sobre eso, sobre que vivimos en sociedad y eso tiene que haber un respeto con esas cosas. Más allá de que te guste o no, pero no podés pensar que el otro es un imbécil porque lee a Sacheri. Eso
jamás.
Es una idiotez.
Jamás.
Tengo amigos o incluso gente que admiro su gusto y su forma de leer, que le encanta a Sacheri desde un punto de vista más emocional y me parece genial que lo lea.
No,
yo
claro,
lo respeto,
sí.
Y te digo, che, loco, pero
que
claro,
Sacheri es. Claro. O sea, tiene un texto de una cancha de fútbol, creo, y el tipo tiene el ojo para ver que decir lo importante que tiene una canilla cerca del arco de no sé qué cosa. Y vos decís, bueno, es un tipo que la vivió, que estuvo jugando en un potrero, y que bueno, tuvo la visión de decir, che, qué importante la canilla en tal lado, como cambia un partido. Y está espectacular.
Claro, claro.
O sea, ahí te das cuenta que está el artista, y después te puede gustar más, menos, qué sé yo, o que se repite, porque también lo que le pasó a Sacheri es que es un autor que vende un montón y que obviamente la editorial le pide que publique, que publique, que publique. Y bueno, cuando publicás mucho, lo más probable es que le pifes en algún momento. No vas a sacar 20 novelas excelentes.
Y que todas sean, claro, de 10 sí. para arriba. No, bueno, muy difícil.
Y claro, cuanto más te piden y más chances tenés de pifiarla también. Y pero eso no deja de ser, bueno, por algo estamos hablando de Cherry y no de tantos otros.
Claro, exacto.
Y es el autor de
El secreto de tus ojos.
Claro. O sea, bueno.
Y en esos sistemas de legitimación también te das cuenta cuando hay cosas que son impuestas, cuando hay cosas que son armadas por el mercado y otras que son realmente sinceras, ¿no? Que sinceras en el sentido de que los lectores eligieron, ¿no? Uh-huh. Cuando los lectores dicen, no, bueno, me gusta tal cosa y el mercado después se acomoda a eso.
Claro.
¿No? Uh-huh. Pero cuando es al revés es más complejo. ¿No?
Cuando querés imponer algo que no has aceptado.
Cuando el mercado mete a alguien, ¿viste? Y lo infla.
Y, sí.
Y después cae. En algún momento eso es cae.
Que,
¿no?
Como en todo ocurre, el tiempo va dejando a los que valen y a los que no.
Claro, claro.
Estoy pensando, bueno, obviamente el que decae en este capítulo es obviamente Stephen King.
Sí,
que
sí.
Es el popular.
El gran popular, sí.
Y que a todos aquellos que siguen este podcast sabrán que nosotros reivindicamos muchas veces.
Sí.
Porque tiene obras del carajo.
Claro.
Y que celebramos, o sea, un autor que sea tan popular que obviamente tiene un montón de pifies.
Sí, sí.
Creo que es lo único que le juega en contra porque estamos todos de acuerdo en que Stephen King merece, o sea, nos sumamos atrás del reclamo de Mariana Enríquez, sí, de que Stephen King merece el premio Nobel.
Déjense de joder y denle el Nobel a
King. Pasa que, obviamente, vos decís, bueno, un tipo que tiene novelas, o sea, no es, diría el Indio Solari, no es sopa, claro, tener claro. 6 o 7 novelas buenas. ¿Quién no quisiera tener 6 o 7 novelas buenas?
6 o 7 novelas excelentes.
Bueno.
Sí. Excelente. Después tiene buenas y de otras que no.
Tiene algunas prescindibles.
Claro.
El tema es que publicó mucho. Y bueno, vos decís, bueno, le vas a dar el premio Nobel a un tipo que tiene por ahí de no sé ya cuántas debe tener.
Debe tener como 80 y pico.
80,
sí,
ponele.
Sí, más o menos.
Cerremos
sí.
en 80.
Sacó una nueva este año.
Que tiene 30 prescindibles y es jodido darle el Nobel a alguien que tiene 30 novelas.
Sí, pero depende del criterio. A mí me parece que el criterio tendría que ser por el aporte a la literatura. Directamente,
bueno, sentido,
por su
sí.
aporte a la expansión de la literatura.
Yo no sé hoy qué pasa con los pibes, pero en mi época... O sea, te hablo del comienzo del año 2000, tenía un montón de compañeros.
Y de repente estás todo canoso y estás teniendo, sí. Que tenían... La dentadura, Mati, la dentadura. Ponete de vuelta la dentadura.
Que un montón de pibes que leían a Stephen King y que a partir de Stephen King empezaron a leer a Borges después. O sea,
claro.
Se fueron a Sábato y empezaron a hacer su camino como lectores. Y todos empezaron por Stephen King y me incluyo. No, bueno, yo ya lo he comentado, yo empecé por Sábato, pero después caí en Stephen King y leí un par de novelas de él por un amigo que era súper fanático y me dijo, tenés que leer a este chabón. Y bueno, así como en un montón.
Claro,
y
claro.
O sea, obviamente que ha formado lectores Stephen King.
La otra vez estábamos hablando en el Cebado, con una de las últimas entrevistas, con Gala, que es una...
Sí.
Bookstagrammer,
sí.
¿No? De Rosario.
No ella era Marcial decía, Gala. Era...
No. Ella se llama Gala Navarro. Uh-huh. Ella decía que ella, claro, en un momento se puso a leer a Harry Potter y se volvió loca con Harry Potter.
Sí, yo
y
no lo
chica,
leí. Es una gran deuda.
Digo, pero bien. Uh-huh. Bien, porque eso te abre.
Obvio.
Y cuando sí. arrancás con alguien y listo, y vas por ahí, ¿no?
Y aparte, te agarrás un libro de 600 páginas y te lo lees y decís, bueno, me acabo de leer 600 páginas, que venga otro.
claro, ya le empezás a perder el miedo
ya
a la cantidad de páginas.
Ya estás peleando un peso pesado, ¿viste? Sí. Ya arrancaste ahí en...
sí. Entonces, hay algo de la complejidad que después la vas teniendo, sí. En todo caso.
Lo importante es entrar.
Claro, pero lo que me parece choto en eso es a veces los sobrejuicios, ¿no? Que hay, que tiene que ver con el prejuzgamiento, ¿no? Y las validaciones que van por el lado de esto solamente es importante y esto otro no. Y siempre recuerdo a uno de los autores que seguramente vamos a hablar hoy, que es Bolaño, que le decía, el mundo de los escritores está poblado de canallas, ¿no? Está poblado de canallas, y eso es algo que más o menos todo el mundo lo intuye, dice él, y pero por sobre todo está poblado de tontos, porque se creen que van a ser totalmente, que toda la historia los va a recordar, ¿no? Y él habla de los escritores como criticando, ¿no? ¿Viste que
yo Bolaño... jamás voy a criticar a Bolaño porque es la persona que amo.
Es no, ¿cómo no quererlo?
Hubiera sido mi gran amigo de sí. toda la... Que no lo he conocido, pero no tengo dudas que hubiera sido mi compinche.
Sí. Más un, allá, maldito,
sí, un maldito. Pero un tipo entregado totalmente a la literatura, netamente a la literatura. Y tiene, bueno, sí, él también ha corrido ese destino de entre el gran escritor y lo popular. Bueno, es decir, él no es otra cosa que un heredero de Cortázar, otro hombre que ha sido vilipendiado por, sí,
por la academia
por ser popular. O sea, porque, claro, ¿qué pasa? Lo siguiente, es como, ¿cómo mi vecino que labura en un garage va a tener el mismo gusto literario que yo? O sea, ¿cómo a los dos nos va a gustar Cortázar? No, yo tengo que tener algo más elevado. Yo no puedo caer en la de él. Es como.
Aparte, si mi vecino saca un libro, debe ser una mierda, uno piensa.
Claro, sí.
¿Por qué, boludo? ¿Por qué?
Claro, ¿cómo va a ser talentoso si vive acá a la vuelta?
Claro. No, es un razonamiento totalmente falso, ¿no? Y también pasa que esos prejuicios, bueno, vamos a hablar un poco también, lo que crea prejuicio también son los sistemas de legitimación que decíamos. Uh-huh. Pienso en Duchamp, que yo critico mucho a los epígonos de Duchamp.
Claro, menos, no a Duchamp, sino no a todo Duchamp, lo que vino
claro,
atrás de Duchamp.
Todo lo que vino detrás de Duchamp, excepto a Piero Manzoni, que
pensé que a
Piero
Manzoni
lo amo. No. Justamente es uno de los epígonos de Duchamp. No, Piero Manzoni, que es un hermoso...
Pero Aira por lo menos tiene una gran novela.
¿Cuál?
La de los fantasmas.
Bueno.
O sea,
bueno.
Una entre 100 ya.
No, está todo bien con Aira, está todo bien con Aira, obviamente. Uno critica porque esperaba más o porque uno le pone el ojo al que más capacidades tiene también, ¿no? Al que tiene espalda para soportar la crítica. Entonces está bien. Pero pensaba...
Es mejor que exista Aira que no exista.
Pero por supuesto. Claro. Pero claro que sí. Claro que sí. Yo lo decía de Duchamp, que tuvo la forma de poder criticar el sistema de legitimación, ¿no? Decir, bueno, si yo pongo este inodoro, lo doy vuelta, y este mingitorio, lo doy vuelta y lo pongo en un museo, es obra de arte. Porque está puesto en el sistema de legitimación, ¿no? Uh-huh. Y vos decís, hijo de puta, tiene razón.
Como el que Piero Manzoni, que hizo justamente caca dentro
mierda de artista.
Mierda de artista, ¿no? Si soy un artista, mi mierda vale un montón. Entonces puso mierda enlatada.
Es un genio, boludo. Pero porque él es un jodido, él estaba jodiendo y cagándose.
Está bárbaro.
Y estaba cagándose de risa de todo eso.
Literalmente
en este caso. Claro, ¿no? Ir, ¿no? Poner a gente, bueno, todo lo que ustedes pueden averiguar.
Pero el tema
sobre
es que eso
él,
no se puede hacer una escuela atrás de todo eso, ¿no? Como alguna vez dijo el mismo Bolaño que vos lo citás. Sí. Hablando de un autor que hemos traído, creo, los dos.
Te hemos traído los dos.
Dice, no se puede hacer una escuela literaria de eso. O sea, solamente lo podría hacer alguien que tenga mi excremento en la cabeza. Bueno, es que ahí tenés a Bolaño, por un lado, siendo un autor popular, y por el otro lado, juzgando a lo popular, ¿no? Criticando a los autores populares.
Claro, pero hay algo. Supongo que él también no entendía cosas, o tenés un juicio cortado, o tu juicio, como todo, está cortado por algo, ¿no?
O por ahí, por los mismos celos de que no podía vender como otro autor que vamos a traer de luego.
Sí, yo creo que no es tan así, pero me parece que es más porque él no entiende ciertos fenómenos también, ¿no? También hemos tenido alguna vez... Bueno, después vamos a hablar de eso. Lo que quiero decir es que los sistemas de legitimación son un montón. Uh-huh. Tenemos el de la academia, que es el que te dice, este autor trae algo nuevo y de acá se puede aprender teoría literaria y de acá se puede, ¿no?, analizar el sistema de la literatura a partir de este autor que está planteando algo, ¿no? eso no tiene nada que ver con que a la gente le guste, tiene que ver con que le guste a la gente que estudia la literatura para la literatura y nada más que eso. Uh-huh. Es como que se fuera por ahí lo académico, sí. ¿No? Después está.
Es como un grupo de gente que solamente escucha música dodecafónica.
Claro, claro, claro. Que solamente escuche Dream Theater, ¿no? Y eso es una grasada para ellos, incluso. No, es una grasada. Bueno, pero también tenemos otros sistemas de legitimaciones que son el del mercado. Que uh-huh. es el quien más vende debe ser el mejor. Es tan básico como eso. Es medible en cuanto a números.
Bueno, es algo que el otro día justamente hablaba un cantante de una banda de rock contemporánea bastante buena de Inglaterra, llamada The Idles.
Mira vos, que no lo conocemos acá.
No, creo que no vinieron acá, pero es una banda que invito a que lo escuchen. Y que el chabón justamente decía, basta de hablar de números. Por favor, dejemos de hablar de números, empecemos a hablar de música. En el sentido de que hoy te presentan una banda y te dicen, no, esta banda es buena, ¿por qué? Porque tiene 5 millones de reproducciones en Spotify, tiene tantos seguidores en ahí, número. Pero estamos hablando de números o de música.
Claro. Bueno, que pasa un montón. ¿Cuánto es bueno?
Y vos me podés dar fe de que yo he escuchado bandas que tienen 13 escuchas mensuales
sos un hijo de...
Que me parecen maravillosas algunas de ellas y de golpe veo ahí en Spotify y dice 14 escuchas mensuales. Digo, ¿hasta dónde he llegado? La puta madre.
¿Te acordás que encontré una vez una banda que no tenía ni un me gusta en YouTube? Sí.
O sea, ni siquiera de los intérpretes.
Ni siquiera ellos mismos.
Y no era mala.
No estaba mal. No tenía ni un primo que fue y le puso me gusta. Nadie.
¿Pero por qué
nadie.
No lo pusieron ellos?
Ni ellos le gustaba, parece. Bueno, pero es que esos sistemas son bastante falsos en ese sentido.
Aparte, está totalmente metida la industria ahí. Claro. O sea, hay productores. O sea, si vos llegás a 20 millones de escuchas mensuales.
Pagos por publicidad y por visualización de la gente.
No tiene nada que ver con la realidad todo eso.
Y menos con el arte.
No estamos hablando de arte.
Hasta ahora no hablamos de arte. Hasta ahora no estamos hablando de arte.
Sí, o sea. Ahora, llevándolo a terrenos de literatura, te fijas hoy los más leídos en Argentina y te pueden aparecer, no sé, un Rolón, un Gabriel Rolón, que no está mal.
No está mal. Un no Claudia mal. Piñeiro, que tampoco Claudia está Piñeiro mal. Piñeiro
tampoco está mal. Después ahí arriba también estaba, una Bonelli, que bueno. Sí, ya ahí claro. No podemos decir que no está mal, pero
sí, lean, no está bien,
está bien que lean. Pero a lo que vamos es que justamente vamos a estar hablando de autores que venden mucho, está o muy que bien no. Que así sea.
Sí.
Que son populares.
Digo, y que hay otros sistemas de legitimación que tiene que ver con el que la gente compra sin que sea necesario que te lo imponga el mercado, que la gente lee y adopta.
Dolores para Reyes, sí. Perdón, era la que querían mencionar. Ah, también, Dolores Reyes, que está hoy en un momento altísimo.
Y así, ¿no? Y hay varios sistemas de legitimación, pero no todos de ellos son varios, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Uh-huh. Porque a veces uno se alimenta de otro y a veces no. Digamos, a veces vienen por ese lado. Así que bueno, vamos a hablar de...
¿Y el querido Leo Yola entraría? Porque bueno, tiene kriptonita.
Yo creo que sí, entra. Entra, pero porque él ganó a puro huevo, ¿no?
A puro huevo,
sí. puro esfuerzo, insistencia.
Cómo la metió con kriptonita, ¿no?
Sí.
Ahora vive en Puerto Madero.
No.
Está pasando eso. ¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Vamos a entrar un poco en lo popular. Voy a ir desde el comienzo en adelante.
De abajo hacia arriba.
De abajo, literalmente. Y esto es, hacia arriba, arrancamos en un conventillo. Estoy acá con alguien que ya hemos tratado bastante esta temporada. Creo que nos pusimos al día porque no lo habíamos mencionado y de golpe entró con toda.
Es verdad, es verdad.
Que es Roberto Arlt, como le diría Cortázar, mi maestro.
Claro, sí. El gran escritor de flores. De Argentina, diría yo. Sí.
Aguafuertes porteñas. Sí, no hay nada más popular que esto.
Porteñas, qué bien, claro.
¿Y por qué digo que no hay nada más popular que esto? Porque fíjense cómo arranca. Estamos hablando del comienzo del siglo XX. Y las aguafuertes son textos que él publicaba en los diarios, en primera persona, textos en primera persona breves, que hablaban de la realidad de ese Buenos Aires, ¿no? O sea, le pagaban para que hable de qué pasaba en esta... ¿Cómo le diría? En esta puta ciudad, ¿no? Le decía Fito. Ni los perros son iguales, se llama el texto. Y así arranca. Fíjense si esto no es popular. He caído en una maravillosa casa de pensión. El edificio amenaza venirse abajo de un día para otro, pero el patio está lleno de plantas, enredaderas y parras, palomas, pollos y pájaros, que no cambiaría mi cuartujo con reja de hierro por todo el pasaje de Güemes. La patrona es gorda, cetrina y tuerta. Uno de sus chicos debe tener mal las glándulas de secreción interna. Otro es bisojo. En fin, es un caserón estupendo que me recuerda al Arca de Noé. Es una antigua casa de flores y cuando se nombra Flores, hay que sacarse el sombrero porque es la más linda parroquia de la capital. Lástima que han echado a perder la iglesia, pintándola y poniéndole un pararrayos dorado en la cabeza de un santo. Eso es un escándalo, que si yo fuera arzobispo, corregiría de inmediato. Entren a Roberto a las aguas fuertes. Perfecto. Para mí lo mejor de él, te retrata toda esa Buenos Aires de comienzo de siglo. Y Roberto Arlt está hablando de lo que él vive. O sea, no es un escritor que va como un inspector a ver qué sucede en otro lado. Él está ahí.
Claro, no es un arqueólogo.
Sí, no está descubriendo nada. Él está narrando su realidad. Y aparte, en estas aguas fuertes, te la pasás viajando
en tranvía por
esa Buenos Aires y claro. Te va narrando todos esos lugares. Y esas pensiones que son reales. Claro. Esa patrona gorda y tuerta.
¿Existió? Cetrina, me encanta la palabra cetrina que usa. Cetrina, muy bueno.
El
usar
el cetrino. Y está hablando justamente de esas pensiones. Que voy a decir, loco, ahí estuvieron nuestros abuelos, los inmigrantes que han venido acá y vivían en esas condiciones en esa Buenos Aires, ¿no?
Perfecto, perfecto. Bueno.
Y aparte, traigo a Roberto por todo lo criticado que ha sido también, ¿no?
Claro, claro. Que la academia le costó muchísimo aceptarlo.
Ah, le cuesta.
Y le cuesta aún, imagino. Pero que, por ejemplo, hubo alguien que ya, primero, la aceptación de Roberto Arlt es mucho más popular que académica, ¿no? La gente lo tomó para sí.
Sí.
¿No? La gente se adueñó de él, de esa literatura. Y después, recién, ¿no?, la academia empezó a prestarle atención. Y el libro que yo traigo tiene que ver con casi una parte, no es contraria, pero sí tiene que ver con lo no académico. Traje, mirá, nos viene ya a esta época, directamente.
Ah, bueno, a veces lo conozco.
Conocemos a este muchacho, ¿no?
Alguna vez lo he visto.
No. Matilde debe morir, de Cristian Acevedo, ¿sí? Esta novela, ya hemos hablado, bueno, tenemos nuestro video ahí en YouTube para que lo vean, hemos hablado con él un montón de veces, un gran muchacho, un gran escritor, muy buena persona, y por otro lado, gran escritor y por sobre todo un laburante, ¿no? Porque este libro salió en el, si no me equivoco, la primera edición es el 2017, y recién en el 2022, fue que el libro explota de una manera que no se podía entender.
Por redes sociales. O sea,
esta edición que tenemos.
Él no se la esperó ni en pedo tampoco.
Ni siquiera sabía qué pasó hasta que entendió qué era lo que estaba pasando.
Un día se metió en el home banking y tiene $1,000,000.
Más o menos.
Dijo, bueno, bienvenido, pero ahora claro, explíqueme por qué.
¿Qué pasó? Dijo él. Bueno, resulta que este libro venía dando vueltas por ahí, como el destino de todos los libros más o menos independientes.
Pensé que ibas a decir como el destino de las cosas últimas.
¡Ay, qué gran nombre! como casi todos los libros medianamente independientes, que tienen un lindo arranque, normal, sin demasiada pompa, y que después, por unos azares del destino, el libro explota. ¿Qué es lo que
por
sucede?
Por unos azares de las redes sociales.
Exactamente.
Pero solamente
porque
por eso.
Porque una chica en TikTok lee el libro, se vuelve loca, le encanta, lo recomienda, y el libro empezó a venderse como loco. Y decía, ¿qué pasó? Claro, esta piba tenía.
Y ahora resulta que el querido Acevedo vive al lado de la casa de Coscu, ahí en un barrio privado del Tigre.
Pobre, ni cerca, pobre. Pero tenemos la decimotercera edición del libro.
Que lo parió, ¿no?
13 ediciones se hicieron del libro. Esta edición que tenemos acá.
El libro es buenísimo, ¿eh?
El libro, aclarémoslo, es genial. Sí. Aparte es hermoso.
La idea de juego. Tiene un poco de esa idea también que toma. No me acuerdo haberlo hablado con él, creo que no, pero tiene una de esas cuestiones como de esos súper populares. Elige tu propia aventura.
Sí,
¿no?
Sí, hay algo de eso.
Eso que te habla a vos y que vos tomás las decisiones.
Que te habla en segunda persona, que te dice lo que va a pasar, que vos sos el personaje de la novela, uh-huh. Juega con esa idea, con esa intro. Y a partir de ahí el libro explota. Y tiene un sistema de legitimación que es doble. Porque primero, es a partir de las redes sociales y los jóvenes que lo popularizan por TikTok. Por la plataforma de TikTok, por un video de 30 segundos. Imagínate la locura que es esto, ¿no? Y después tenés un texto que se lo banca. Claro. Porque pasa eso. Porque sí. No es solamente. El mercado.
No es solamente inflar un globo. No es solamente inflar un globo.
No, claro.
Sino que el globo perdure.
dijo Sancia, claro.
Es verdad. dijo Sancia.
Inflar la burbuja, decía. ¿No? Sí, sí, la burbuja, decía.
Pero bueno, que se sostenga.
Claro.
No que se pinche enseguida y listo. No, sino
es,
que.
Entonces tiene un sistema doble de legitimación que es, primero, las redes sociales. No voy a leer porque, bueno, el texto lo hemos trabajado un montón de veces, lo hemos hablado.
Está bien cebado por libro, la nota
claro,
con él.
Vayan ahí a YouTube que está el video. Y el de la entrevista. Y después
pero
además
el
texto.
Pero leí del comienzo, no, bueno, no seas mezquino, vamos a hacer,
no seas mezquino.
Diría Yola.
Claro, ponete en bolas, da
léete,
todo.
Léete el comienzo que es espectacular.
Capítulo 1. La novela transcurrirá en un bar. Del bar bastará decir que si llegara a interesarte, que existe y que está ubicado en la esquina de Charcas y Armenia. Sí, es un típico bar de Palermo, uno de los tantos que se desparraman por la ciudad. En él, apenas usted pase al siguiente capítulo, verá que hay tres personas y enseguida llegará una cuarta. En realidad habrá más personas entrando y saliendo, por supuesto, se trata de un bar. Pero las personas que podrían considerarse el motor de esta historia, aquellas que califican como personajes, serán apenas cuatro. Uno será Valentín, el mozo, otro el bigotudo de la mesa 2, y el personaje principal será la mujer que muy pronto entrará en el bar y se sentará en la mesa que da a la ventana de la calle Charcas. Más allá, a un lado de la barra, siguiendo el pasillo que da a los baños, habrá otro personaje. Ahí es donde usted se ubicará. Caminará hasta esa mesa y se ubicará en ese personaje. No a un costado, no frente a él, sino en él. Usted será ese que ahora se mantiene estático, aquel que sostiene un pequeño libro y que ni parpadea. Desde allí, desde aquel insulso hombre, usted atestiguará los sucesos que justificarán o no el desarrollo de esta novela, pero cuidado, usted no será un mero testigo, usted participará de los acontecimientos. De momento, aquel hombre que usted ocupará no se mueve, pero solo de momento. Sigue esperando que usted dé vuelta la hoja. Aunque antes de voltearla o de cerrar este libro maldito y dárselo a alguien a quien odie, debo advertirlo. Si usted decide ubicarse en el lugar de aquel hombre, deberá asumir las consecuencias. Este y no otro es el momento de decidirlo. Si avanza una línea más, no habrá posibilidad de arrepentimiento. La acción comenzará con un futuro apremiante y estremecedor. Y si quiere enterarse de más, la responsabilidad será toda suya. Aunque, aunque lo parezca, esto no es un juego. Hablamos de la vida de una persona.
Excelente.
Arrancá, ya está. Ya estás adentro, ya fuiste. Y el libro se sostiene solo como libro, como gran novela, vamos a decirlo así, y que claro, la gente lo tomó para sí, les encantó y entonces entraron a popularizarlo más y después
más que la gente reseñas. Los pibes.
Claro, los pibes por sobre todo, que también son gente a veces. A veces también son personas. Pero que claro que al llegar a partir de una red social que lo legitima, lo hace público, los demás acceden a él.
Y se encuentra con un contratexto
y lo empiezan a recomendar. Y se hace cada vez más grande la bola. Entonces es una cosa maravillosa.
Te aseguro que
jamás en la UBA van a hablar de este libro.
Se lo super merece el amigo Acevedo, que le haya ido bien con eso, porque tiene con qué. Bueno, haciendo un paréntesis, voy a meter algunos autores, porque vos hablaste de redes sociales. De Luna Miguel. También una autora que hemos entrevistado, tienen ahí la entrevista con ella. El funeral de Lolita es un texto del carajo y está súper legitimado por las redes sociales ella. Así que no le tenga miedo, es popular y tiene un texto del carajo. Después ha publicado otros textos que lamentablemente no hemos llegado porque ella está en España. No han llegado para acá, pero El funeral de Lolita es un texto enorme para recomendar. Tiene la charla que hemos tenido con ella. Un animal, la querida Luna Miguel. Y para mencionar también a M. Conur con su Patadas en la Boca, que yo lo estuve leyendo.
Es verdad.
Una novela más para el público adolescente, súper bien hecha. Es una piba igual.
Sí, 20 y pocos años.
20 y pocos años y tiene una novela del carajo que la laburó con Roncino.
Mirá.
Patadas en la Boca. Obviamente que es un texto para adolescentes.
Los personajes son adolescentes.
Ya nosotros más grandes vamos a leerlo. Nos vamos a encontrar con un buen texto.
Sí.
No nos apunta tanto a nosotros, pero es un buen texto.
Claro,
está bien escrito.
Definitivamente.
Está bien escrito. Así que vale la mención para M. Conur.
Buena mención. Bien.
Lo he leído y tiene unas escenas. Mamita querida.
Sí.
Un buen texto. Sí. Totalmente. Pero bueno, estamos en el universo de lo popular. Y voy a ir con alguien que hemos citado muchas veces en este querido podcast, que es supongo que es una persona, hace por lo menos 20 años me acompaña prácticamente que diariamente, porque lo sigo, lo escucho. Lo quiero. Y lo admiro, el señor Alejandro Dolina.
¡Bravo! Nos ponemos de pie por Alejandro señor Dolina. Bravo, Alejandro.
Y puedo estar aplaudiendo 45 minutos seguidos.
Sí,
porque bestia, le debo todo a Alejandro Dolina y le seguiré debiendo, porque yo creo que no estaría hoy haciendo este podcast si no hubiese sido por él en gran parte, porque
y sí.
Me ha influido, me ha marcado y bueno, estamos acá.
Vas a amar la radio desde un lugar donde no hacía radio, ¿no? Donde lo de él era lo menos.
Es que él vino a hacer lo suyo, no, o sea, es una cosa muy difícil de explicar, Dolina. Y aquí he traído Las crónicas del Ángel Gris, que es un texto súper popular. No lo quiere él. Él ha dicho muchas veces que se arrepiente por ahí de haberlo publicado prematuramente, pero así todo.
Dice que es como muy de su juventud. Demasiado.
Claro, sí, tiene. Obviamente que si uno lo relee hoy por ahí, dice, bueno, pero no puede decir que está mal escrito y no puede decir que no esté bien.
Claro.
Porque es un universo, él habla de flores y habla de estos dos personajes, ¿no? Que son los refutadores de leyendas.
Claro.
¿Y
mucha gente joven hoy lo reconocerá porque el que habla de los refutadores de leyenda es Rebord.
Rebord.
Claro,
Rebord lo imitó
fanático,
y se meó encima de la teoría.
Sí, es verdad. Él habla mucho, él mantiene la idea de los refutadores de leyendas. Sí, él dice, tiene como una guía que dice, bueno, no hay que mantener a los refutadores de leyenda, ¿no? Que él no los banca, sí.
Y los hombres sensibles.
Y los hombres sensibles, hermosos, refutadores de leyendas y los hombres sensibles.
Esa dualidad que el alma entre dos grupos en el barrio de Flores es realmente espectacular. No sé si amerita que lea algo, qué sé yo.
Léete alguno ahí como el comienzo. Porque son textos bastante cortos.
Son cuentos cortos todos, en que hablan un poco, por un lado, de los hombres sensibles de Flores y los refutadores de leyendas, ¿no? Que es en gran parte una visión de lo que ocurre habitualmente, ¿no? Cualquier dictamen sobre la persona de Tomás Dorcas es necesariamente apresurado. Puedo garantizar, eso sí, su calvicie y su estatura exigua. La primera vez que lo vi fue en la calle Bacacay. Por comodidad literaria podría mentir que andaba yo sin rumbo fijo. La verdad es que, como siempre, dudaba entre algunos rumbos posibles.
Es muy bueno.
Es que es Dolina, además, ¿no? O sea,
claro.
Sí. Dormir en el barrio de Flores es una experiencia notable. Todos sabemos que allí se sueñan cosas muy extrañas. Las causas de este fenómeno han sido examinadas por tratadistas de toda la Haya. Los meteorólogos, astrólogos y vendedores de elixires han creído explicar el asunto sostenido que los cuerpos celestes y los vientos cruzados ejercen fuertes influencias sobre las mentes soñadoras. Los médicos y sacamuelas insisten en que la culpa es del ruido provocado por los automóviles y las bandas de patoteros que noche a noche recorren la barriada tirándole piedras a la luna. Naturalmente, estas teorías no seducen a los hombres sensibles. Estos prefieren creer en la responsabilidad del ángel gris. Y en realidad, apenas cabe dudar que de que el ángel gris reparte sueños desde el anochecer hasta el alba.
Bien, yeah. Hermoso, hermoso, hermoso.
Bien llamada Plaza del Ángel Gris a la denostada Plaza Aramburu anteriormente.
Es verdad. Ahora termina siendo
la ahí plaza en Donato de Álvarez y Avellaneda. Y bueno,
a metritos de acá, sí.
Yo sé que Dolina reniega de este texto, pero nosotros se lo agradecemos.
También me imagino que es una especie de pose de
él. Él siempre, nunca va a decir que un texto de él le encanta.
Claro, porque él va a decir, aparte va a decir que el texto que más le gusta es el último, ¿no? Que es lo lógico pensar, sí, ¿no? Uh-huh. El último es su texto favorito, ¿no?
Pero bueno, Crónicas del Ángel Gris es una buena manera de iniciar también a mucha gente en la literatura.
Alguien que tampoco va a ser aceptado. Bueno, ¿ves? Es otro.
¿Vos
que...
dónde te ubicarías? ¿En hombre sensible o en refutador de leyendas?
Qué buena pregunta. Yo creo que soy un hombre sensible que quiere ser un refutador de leyendas.
¿Cómo la activaste?
Así,
saliste
así.
Como el pájaro canilla. O como Román Riquelme entre tres defensores.
Y porque hay algo del refutador de leyendas.
Que estamos los dos en la misma, sí.
¿No? Hay algo ahí.
Somos sensibles.
Claro, porque no, es inevitable, ¿no?
Pero despotricamos contra todo.
Claro, pero hay algo que queremos.
No aceptamos nada dado.
Claro.
A todo le contestamos no.
No, pará, déjame pensarlo. No te lo voy a aceptar así tan fácil. Y es un problema también, porque no te permite sentir, ¿no? Uh-huh. Y hay veces que uno se tiene que entregar al sentir.
El prólogo se lo escribió el amigo Sábato.
Ah, mirá. Aparte tenés la primera edición, ahí es una belleza esa edición.
Sí, sabes que es el único, no, soy un pelotudo, ¿no? Es el único que no tengo firmado por Drina. Tengo todo firmado por Drina menos este. Porque lo he ido a ver tantas veces.
Claro.
Hubo una época que iba dos o tres veces por semana a verlo cuando estaba en el Tortoni.
Bueno, él es un escritor que ha sido reconocido por el público, definitivamente. Uh-huh. Aceptado y vamos a decirle legitimado por el público, ¿no? Por sus lectores. Por la gente que lo quiere. Entonces eso es
si hay algo que
ese
no le
es
falta...
otro sistema de legitimación que va por otro lado, ¿no? Que va por que no necesita los grandes cánones.
Si no hay algo que le falta a Dolina, gente que lo quiera.
Claro,
ahí está. Alejandro Dolina es un gran creador, un particular alquimista que ha logrado conciliar elementos aparentemente antagónicos. La hondura del filósofo existencial y la calidez, la poesía y hasta la jerga del hombre de la calle. Entre los rincones que el ángel gris nos describe, se advierte que la prosa de Dolina pertenece a la raza de Disépolo, pero a su vez teñida con una tenue luz crepuscular, como la humilde esperanza del más auténtico pibe de barrio. Es fundamental rescatar el valor de estas crónicas en estos tiempos en los que tristemente abundan los refutadores de leyenda, deseando, en cambio, que los hombres sensibles no pierdan jamás su pasión por la vida. Noble virtud del querido Alejandro Ernesto Sábato, Santos Lugares.
¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué grande Sábato! ¿Cómo lo queremos también?
Muy leyendo bien. Aparte estos textos, justamente, claro, ¿no?
Sí,
o
sea, sí, sí, sí.
Si no, te lees Sábato, ya está.
Totalmente. Otro que ha tenido grandes denostadores, ¿no? Uh-huh. Y ya traemos los dos al mismo en ese sentido.
Mirá.
Porque yo tengo acá Triste, Solitario y Final. De Osvaldo Soriano.
Sí, sí, sí.
Donde Soriano.
Jodido, el gordo, querido y jodido. Querido y jodido.
Sí, 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 tal cual. Eso también le agarró.
Querido y jodido, gordo Soriano.
Querido y jodido, gordo Soriano. Serían las palabras para hablar de él.
Con la voz de Apo sonaría mejor
esto. Sí, sí, sí.
Porque le digo lo de jodido porque lo hemos traído una vez a Martín Cohen y nos ha contado algunas anécdotas de que Soriano era bastante jodido en Página 12 y que es verdad también en parte por Form, que alguna vez ha criticado una obra de él y Soriano respondió de una manera bastante jodida, contra Form, porque lo había criticado una novela, pero bueno.
Claro, que tiene que ver también con cuestiones del mundillo literario.
Claro, la miseria de todos los escritores, claro. Pero bueno, hablemos de textos.
Bueno, Triste y Solitario y Final fue un texto que yo lo leí en dos veces. Me parece, la primera vez que lo leí no me gustó, no entendía qué iba, no sabía qué estaba leyendo. ¿Qué me pasaba? Claro, no había leído nada, no estaba preparado para el texto y cuando empecé a entender de qué estaba hablando...
El texto que no le gusta a nuestro... ya ves parte del programa, más allá de que no esté físicamente, Salvatore.
Ah, Salvatore.
Que es bastante crítico de esa novela y yo le digo, déjate de joder, Salvatore, es una buena novela, no rompa las pelotas.
Lo que tiene es que juega con personajes populares.
Uh-huh. El gordo y el flaco, más popular que eso.
Porque son unos investigadores que van a hablar algo sobre, sobre la tumba, ¿no? De Lorenz.
Del flaco.
¿No? Del flaco. Y va Harvey a hablarle y mezcla personajes reales con ficticios y hace un juego totalmente homenajeando ese cine, ¿no? Uh-huh. Ese cine tan visto que después dije, che, estaba bien, estaba bueno esto.
Sí,
estaba
claro
re
que
bueno
sí.
Esto. Y ahí me parece que gana él. Además porque toca las sensibilidades de su época, ¿no? Del público de su época, toca el peronismo desde lugares muy ambiguos también, uh-huh. A veces bien, a veces mal, ¿viste? Como decís, ¿qué le pasa?
Hay tantos tipos de peronismo.
Claro, bueno, es que ese es un poco también, ¿no? Problematiza sobre eso, y eso está bien también, ¿no? Me parece. Ahora, tiene textos, obviamente ya te vas a dar cuenta de que Soriano es un autor popular porque sus títulos repiten siempre a la cultura popular.
Los mejores títulos... De la Argentina tiene unos cuantos Soriano.
Triste, Solitario y Final es increíble. Ya de entrada. Triste, sí. Solitario y Final como título.
Sí, sí, sí.
Es genial. Después tenés No habrá más pena ni olvido.
No me quemes.
No estoy diciendo los títulos nomás. Después tenés Una sombra ya pronto serás. Es buenísimo.
Y si te
todo
digo,
el tango, ¿no?
Y si
todo
te digo, a sus plantas rendido un león.
¡Maravilloso! 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 Dos figuras se remiten a ese título. Pero dale, habla.
No, yo traje justamente No habrá más penas ni olvido, que también es de Soriano. Mira. O sea, acá coincidimos. Porque si hablamos de popular, o sea, Soriano... Está, cae solo.
Sí, sí.
Y en bueno, vos justamente trajiste un Soriano que habla de lo popular, del Gordo y el Flaco, que era una de las series más vistas por lejos.
Sí.
Y yo traje No habrá más penas ni olvido, que justamente habla de un pueblo de la provincia de Buenos Aires en el cual dos fracciones del peronismo se enfrentan a muerte. Se declara una guerra una con la otra. Claro. Y estamos hablando también de algo muy popular como lo es el peronismo.
Por supuesto.
Y en este texto tenemos un pueblo del interior donde se enfrentan dos facciones que los dos están diciendo, dicen viva Perón y se disparan mutuamente.
Ambos, sí.
Y bueno, no mucho más que comentar de eso. Es un texto totalmente...
Tuvo su película, incluso.
Es verdad, no la vi yo.
Tuvo su película. Hay una serie también, si no me equivoco. No es una serie, es un especial de televisión que se hizo también. Bueno, es un autor muy, muy...
Mira, el prólogo acá lo escribe José Pablo Feynman.
Bueno.
El Feynman bueno. Sí, sí. Mira, si no lo estaba reconociendo, ¿no? Soriano lo explica, dice Feynman. Soy peronista, dice Mateo, uno de los personajes. Nunca me metí en política. Si meterse en política es elegir una opción entre muchas, ser peronista es no meterse, no elegir. Ser parte del todo, de la simple y sencilla vida vivible. El sindicalista Lorenzo Miguel tenía la definición semejante. Ser peronista es comer tallanines los domingos con la vieja. En el vacío infinito que abren estas identificaciones entra todo. Ser peronista es ser tanto que es ser todo. Al ser todo, ser peronista es ser nada. Así cualquiera puede acusar a otro de no ser algo que es todo, que contiene a todos y autoriza a todos a decir que los otros son otra cosa.
¿Cómo lo queremos a José Pablo?
Qué manera de explicarlo bueno, todo, ¿no?
En Gatica, como es Fabio, sí, le hace decir justamente esa frase. Nunca me metí en política, yo soy peronista, dijo. Siempre fui peronista. Lo cual es genial porque habla de un... Fabio decía que esa frase explicaba no el peronismo, sino el sentir del pueblo sobre el peronismo.
Claro.
Lo cual, no, Fabio, con una sensibilidad atroz con el pueblo y con el peronismo, me
parece... Qué grande película la de Fabio.
Qué tipo experimental, loco, totalmente sacado.
Ese pañuelo en la cabeza.
¿Qué carajo pasaba ahí, no?
Antes que Axl Rose, el hombre que usaba un pañuelo en la cabeza fue Leonardo Fabio.
Quiero traer, bueno, ya lo hemos nombrado, pero me parece que corresponde. Me estoy haciendo un intercambio de libros y casi me...
¿Tienes el mismo libro que yo o no?
Es el mismo, es la misma edición, mirá. No es el tuyo en este caso.
El mío está más hecho pelota, creo.
Puede ser. Si yo le puse nombre para no confundirme con el tuyo, imagino.
No está como Gonzalo Unamuno sellando tus libros, ¿no? Todavía.
Todavía no. Biblioteca de Gonzalo Unamuno, qué grande.
La biblioteca de Luis Alexis Leiva, ojo.
Ojo lo que encontrás ahí. Aparte hay libros armados de PDFs.
Hay ediciones propias.
Valen un montón.
Ediciones únicas, son únicas.
Te vas a cagar de risa, traje uno de esos. No en edición casera, cosida a mano, pero sí. Lo que traje fueron Los Detectives Salvajes. Porque Roberto Bolaños se caga en todo. Es así. Él se caga en todo y cuenta y narra e inventa historia tras historia. Mete dibujitos. Hay un momento donde mete dibujitos. En el final hace lo que quiere en el texto.
Ya lo había hecho Vonnegut antes, igual.
No, claro, bueno. Pero él y va hablando de esta búsqueda de esta poeta, ¿no? Y en un México... denostado, raro, noventoso, ochentoso es, ¿no?
No, en los noventas está, sí.
¿En los noventas está? Claro. En lo que sucede, digo. Y él lo ambienta más que nada en los 80, 90, ¿no?
Sí. ¿Y los Detectives Salvajes es del 98, si no me equivoco.
Ah, entonces sí, puede estar. Claro, ahí estamos. Sí.
97.9.
Sí, 90 entonces. Bueno, donde todo era una decepción y él arma personajes esperanzados. Sí. Eso es increíble, porque...
Bueno, estás hablando de una novela de mi vida, o sea, imagínate que si me pongo a hablar de Detectives Salvajes, hay capítulo también de los Detectives Salvajes, sí, que en algún lado encontrarán, no sé si está subido a Spotify,
sí,
pero...
Sí, está en Spotify, que era que lo habíamos hecho en La Tribu.
Lo hicimos en La Tribu, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Que hablamos con la editora.
Claro.
Cuando lo pasó a Random House.
Claro, exacto, cuando Random compra los derechos. Bueno, la cuestión es que... es un texto que habla muy de la raíz latinoamericana también, de esa época.
Es una de las novelas de mi vida, así que me estás hablando. Imagínate que pueda acotar.
Se te complica.
Estoy llorando.
Y a partir de ahí, él se gana el amor de la gente en ese sentido. La novela es elegida por la gente, lo cual no es... Primero, es lo más importante para mí, primero que la gente te elija y después todos los demás sistemas que te legitimen. Gana un concurso, lo cual es interesante, porque ahí hay otro sistema de legitimación, que es el de los concursos.
Sí.
El sistema de legitimación de los concursos hace algo que le da visibilidad.
Tú no has ganado nada, te podría decir Chilaver.
Claro.
Que si no, yo gané tal concurso.
Claro. Yo sé cuánto pesa el Herralde.
Yo sobre sé todo en el home banking.
Claro. ¿Cuántos pesos pesa? Y la cuestión es que eso es una legitimación de concurso que es muy interesante, porque en realidad lo que te da es una visibilidad internacional. Uh-huh. Y eso está bárbaro.
No, la verdad que si hay algo que decir de Roberto Bolaño es que no era hijo de nadie, no era nada, ningún recomendado. No, y el claro. Tipo, sin nada, se la jugó por la literatura, la pasó mal.
Como ninguno, como casi.
Ninguno, sí. Comiendo lo que podía comer.
Totalmente aislado.
Se la jugó por todas, se fue hasta México, aparte en plena dictadura de Pinochet, se fue a la mierda. Y la hizo desde cero, desde abajo. Diciendo, bueno, a ver, a mí lo único que me interesa es la literatura, no tengo otra vía de escape.
No hay plan B. No hay plan B, es esto. Es esto sí, o la sí. Nada.
Y esa carta que se mandaba con Nicanor Parra, en la cual el otro lo alentaba y le decía, insistí, peleá, no es fácil. Porque, a ver.
Claro, claro.
Si hay algo que le tiene la literatura es que no es fácil.
No es fácil, hay mucha gente que escribe. Es más, casi todos los alfabetizados escriben, entonces es un tema. Sí. Pero de ahí, pero Bolaño nunca pudo entrar en la academia, me parece. La academia no lo considera tan grande.
Lo considero gigante, pero no soy la academia.
Pero aparte, claro, porque vos sos de los lectores. Ahí estamos, vos sos del partido de los lectores.
Me pega mucho, me identifico mucho con él, viste, con esa cosa, ese universo que él plantea. Después yo he leído 2666.
Qué huevo, ¿eh?
Y es espectacular. Y los Detectives Salvajes es, para mí, lo mejor de Bolaño. Y lo mejor...
Una novelita lumpen.
De los 90 para acá. La novelita lumpen leíla nada más la de Caro Soria.
Ah, no, esa era otra.
No leí novelita lumpen, se me la debo esa. No, leí muchos cuentos de él, leí Estrella Distante, leí algunas otras cosas más de Bolaño, pero bueno, lo de Detective Salvaje para mí es insuperable. Claro,
te marca.
Porque
te marca.
Ese intermedio que hay, que es una locura, donde un personaje le contesta a otro, es un poco una especie de Rayuela también.
Se lo ha mezclado, se lo ha comparado mucho.
Así que tranquilamente podríamos haber traído también. Podrías haber traído Cortázar, que no hubiera estado mal.
No hubiera estado mal, es verdad. No
Como
hubiera estado
popular,
mal.
No legitimado, medio sí. Criticado. Ay, si lo leen todos, entonces no.
Bueno, mirá que hay algo, también es otro sistema de legitimación, que es el de la el editorial. Uh-huh. ¿No? La legitimación editorial cuando se habla del boom de, ¿no? Y que decían, bueno, sí, ¿será que encontraron a un montón de autores? Las editoriales por fin se fijaron en los autores latinoamericanos, pero el texto tiene que bancarse por sí mismo, decía Cortázar. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco eso también.
Y tenías, ¿no?, a Carpentier, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar.
Claro, ubicate.
Y bueno, sí.
Claro, pasó algo.
Boom latinoamericano. Y mira toda la bestia que había acá, ¿no? O sea.
Y bueno, y ahora que se habla por él del boom de las mujeres. Pero claro, si tenés una mujer que escriben tremendo.
Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin.
Empezá a contar, ¿no?
Y empezamos, ¿no? La metimos a Leticia Martín porque la queremos también.
Claro, pero y Alejandra Camilla.
¡Buf!
Dale. Sí. Seguís sumando y te querés morir porque son un montón y no le podés decir, uh-huh, son un invento del mercado.
No, obviamente que están.
No se puede decir eso.
Probablemente hay también un montón de pibas que escriben muy bien en Ecuador, en Perú. Pero bueno, falta Ampuero, también una lupa ahí, ¿no?
Ampuero, que le
gustaría otra. Bueno, sí.
Otra bestia.
Sí.
¿No? Y decís, bueno, loco, no, hay veces que sí y
otras Guadalupe Nettel en México, ¿no? Que le hemos traído también.
Guadalupe Nettel, sí, tenés razón.
Sí, obviamente, Carolina Sanín en Colombia.
Claro. Y seguramente bueno, sí. Las editoriales están prestándole más atención a las mujeres, eso es seguro. Ahora... Dale, ¿viste eso?
No, es que levantaste un poco y te cuenta que hay 50.
Claro.
No, levantaste un poco la frase y dices: Mirá, hay 70 pibas que están escribiendo como una bestia acá. Bueno, dale, empezamos a sacar de a una.
Claro, uh-huh. Fantástico. Así que bueno, va por ahí un poco la idea de Bolaño.
No, como... porque se venda mucho es malo. Déjense de joder con eso.
Claro,
si también. Le gusta a tu vecino, también te puede gustar a vos. No patalees por eso.
Claro. Tal cual. ¿Tenés alguno más?
Yo ya estoy. Sí,
yo te traje uno más.
A ver, ¿qué trajiste? Frederick Brown, mira vos.
Ven y enloquece. Y es una edición propia también. Bueno, no es propia porque lo mandé a hacer. Porque es un texto que no se consigue más. Están locos los que te lo quieren vender usado. Y nada, un
sí,
texto.
Se fueron al carajo.
Sí, o sea, están tan
relocos. Lo venden a Frederick Brown como si fuera un terreno en Canning, boludo.
Pero porque no se reeditó. Entonces yo agarré el texto que lo tenía, lo puse
después en tapadura.
En tapadura con la ilustración de mi hermano, mirá.
¡Epa! Mira vos.
Lo que es eso. Después vamos a subir fotos de ese.
No, esto lo puedes vender por 50 lucas. Olvídate.
Ven y enloquece. Es una novela corta. Frederick Brown es un autor muy clásico de la ciencia ficción y el policial norteamericano, pero que no se reeditó. Nadie sabe por qué. No se entiende por qué. ¿Por qué no se reeditó?
Y sí, por el tema de derechos.
Imagino, vaya a saber qué es lo que pasó, si estaban esperando que se muera y una vez que se murió tampoco lo reeditaron. No sé qué pasó. O que se muera la esposa, que era la que tenía los derechos.
Ah, era una cuestión de derechos.
Es sí. Un tipo que vos tenés que leerlo para aprender a escribir. Ese es lo que
pasa. Así de una.
Así de una. ¿Querés saber cómo se escribe un cuento? Bueno, agarra un cuento de Frederick Brown y es básico. Ya está, tenés todo el cuento, tenés ahí. Es un tipo preciso, ingenioso, divertido, lo cual tampoco lo quieren, por supuesto, la academia por lo mismo, aunque en círculos de profesores y de gente que conoce de libros para enseñar, por sobre todo, en el sistema de lo docente, se lee mucho a Frederick Brown. Uh-huh. Y ese es otro sistema de legitimación. Vos lo podés enseñar en un colegio. Lo que no podés es dar el libro, porque el libro no está.
A no ser que te llamen a vos.
Claro, que me llamen a mí o que lo busques en internet. En internet lo encontrás. Que es otro sistema también de uh-huh. difusión, ¿no? Entonces tenés todos los textos colgados de él, la mayoría. Es una novela que tiene un argumento muy básico, por ejemplo, que te voy a contar. Es de un muchacho que es un periodista y le encargan, le dicen, mira, en el manicomio aquel está pasando algo raro. Así. Está pasando algo raro. Quiero que vayas a investigar. Le dice el director del diario. Pero vas a ir de incógnito. Te vas a meter ahí y vas a ir de incógnito. Nadie va a saber excepto yo y el director del manicomio va a saber que vos ahí no sos un interno. Sino que sos un periodista que va a investigar, porque está pasando algo muy grave ahí. Y nadie sabe qué es. Bueno, a partir de ahí, el tipo se enoja, el periodista acepta, porque no le queda otra, pero se enoja porque él resulta que había tenido un accidente hace poco, en el que había perdido la memoria, y toda su memoria es a partir de lo que le contaron que él era. Dice, porque claro, porque como estoy loco, dice, me quieren meter en un manicomio, me están engañando, ¿no? Me están mandando para ahí. Se empieza a desarmar la historia de una manera. No sabes lo que sucede con esa historia. A partir de ahí es donde el chabón empieza a decir, bueno, y cuando se entrevista con el director, empieza a decirle, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy Napoleón. Buenísimo, y empieza.
Es la película.
Un desquicio.
Y es la película desquicio. Don Juan de Marco.
Algo así.
Con Johnny Depp con una facha pero impresionante y Marlon Brando.
La más facha, claro. Los dos
una facha imposible. Ya era Johnny Depp, era como decir, bueno, basta.
Basta, Johnny Depp, no puede.
No puede bueno, salir hacia la calle.
Bueno, la cuestión es que el texto arma como una especie de investigación psicológica, policial, ¿no? De periodística. Termina armándose como una cuestión universal que no se puede entender. Es hermoso, es hermoso. Y de una sencillez, de una practicidad, de una justeza del lenguaje, ¿no? Que vos lo lees y decís, esto es aprender a escribir. Acá tenés que entender cómo haces algo profundo, potente, escrito muy sencillo para cualquiera, porque que lo pueda leer en un diario, en una revista, en cualquier lado, común, ¿no? Porque él publicaba en muchas pulp, ¿no? Uh-huh. En mucha literatura pulp, él publicaba, pero bien hecho, ¿no? Y no es alguien que sea conocido para nada.
No.
Y sin embargo,
va, sí.
¿No? En ese sentido no es conocido.
Medianamente conocido, sí. No es súper
conocido. Conocés porque en algún lado alguien te lo renombró.
Sí, sí, sí.
¿No? Tiene esa popularidad extraña del boca a boca, digamos. Y no está dado como textos en la UBA, por supuesto, porque bueno, es demasiado ordinario para estas cosas, ¿no?
Estaba pensando, ¿Don Juan no era un personaje de Lord Byron?
No, Don Juan es una obra de teatro de Tartufo, si no me equivoco.
Para mí Lord Byron tiene algo que ver. ¿Eh? Lord Byron tiene algo que ver,
Puede ser. Mira, estoy ahora voy a hacer
el... Hablando de popularidades, ¿no?
No, Don Juan, si no me equivoco, es una obra de teatro de Tartufo. Espera, Don Juan. Obra de teatro, así.
Así de una.
Así. A ver si sale.
Chan, 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 chan.
Sí, momentos. Sí, Don Juan Tenorio. Es Don Juan Tenorio. Es un drama religioso. Fantástico. En dos partes. Es un drama romántico publicado por José Zorrilla.
No.
Don Juan Tenorio.
No, no responde a nadie esto.
Junto con Burlador de Sevilla. Después, a ver, Don Juan. Mirá lo que me hiciste buscar, boludo. Don Juan Tartufo era, a ver. Tufo. ¿Era Tartufo era?
No, de Tartufo. ¡Ay, lo tengo! Lord Byron.
¿Qué tiene? ¿Tiene un
Lord Byron? Don Juan, 1819-1824.
¡Vamos, barajo! ¡Vamos, Lord Byron!
Mira cómo queremos. Te la piqué sobre el final del programa, Incompleto a causa de la muerte de Lord Byron.
Mirá qué bien. Uh-huh. Bueno, yo tenía la versión esta de Zorrilla.
Hablando, ¿no?, de popularidades, ¿no?
Hablando de populares, ¿no? El Levantador y Lord Byron, que era una estrella pop, ¿no? Una estrella rock, totalmente.
Era el David Bowie del 1800. Finales del 19, comienzo del 20.
Sí. Stop.
Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerles a todos los que hacen posible este podcast, los suscriptores, los que nos escuchan, los que nos recomiendan, los que no nos dicen nada y están ahí, y a los que nos escriben por Instagram.
Esos, ¿no?, que nunca se comunican y están ahí, siempre están escuchando.
Mi héroe siempre será Ducató.
Ducató, qué
nuestro
grande.
Nuestro primer escritor que nunca nos pidió nada y siempre está ahí.
Siempre está ahí, vos sabés que él te contesta, que él está ahí. Él responde.
Uno de los primeros en subirse a esta barcaza y que todavía... Sí. Y como dijo Cerati, y al día de hoy aún siguen aquí sin saber a dónde vamos.
Gracias,
Ducató. Totales.
Ducató.
Totales. Total. No todos los héroes llevan capa, algunos solamente se llaman Ducató. Gracias a todos los que están ahí, a los que nos escriben. Y bueno, agradecerles también a los que siguen en el Cebado por Libros ahí, sí, con este.
Gracias.
Con este pedazo de madera a la deriva en el medio del océano que lleva Luis Alexis Leiva.
Que vamos a ver hasta dónde llega y a dónde llega, no importa. Porque
nos moriremos de inanición arriba de esta balsa, pero.
Lo importante es el viaje.
A no ser que se privaticen los océanos.
Bueno, okay, qué problema, ¿no? Que uno ya no sabe cuándo graba
esto. Ya no sabemos qué privatizar.
Mientras no nos privaticen el Fernet. Ah, eso ya está privatizado. Bueno, gente, suscríbanse a la biblioteca El Sonido de la Furia, los que no lo han hecho, que por una suscripción mínima. Aún va a ser de 1,000 pesos seguramente cuando salga este episodio. Sí. Se llevan un libro todos los meses, físico, un libro físico. No es chiste. Lo eligen y todos los meses se lo llevan.
Ya ni siquiera un usado, vale.
Sí, ya no, ya nada.
Un usado, o sea, atado con cinta, no vale 1,000 pesos hoy.
No, tal cual. Así que suscríbanse, así nos ayudan a continuar con esto, porque dependemos exactamente de lo que ustedes nos aporten. Y bueno, gracias, nada más. ¿Con qué nos
vamos? Solamente gracias. Y estamos hablando de populares, así que nos vamos a ir con música popular.
¿Qué,
y
no vamos a ir con damas gratis?
No vamos a llegar a tanto. Ah, okay. No vamos a llegar a tanto, más allá de que los quiero.
Los
yo lo conocí a Walter Lescano, algún día te voy a contar.
¿A Walter sí?
No, Walter Lescano no, al otro. A Walter Lescano lo he conocido yo. A Pablito lo. Después te voy a contar una anécdota con Pablito
Lescano. Mira vos.
Pero fuera del aire, pues no se puede contar. Así que nos vamos a ir escuchando buena música y bueno, populares. ¿Qué es popular? Popular es esto. Nos vamos a ir escuchando Ataque 77 con Gilda, haciendo un cover de Gilda. No me arrepiento de este amor y hablamos de libros.
Hasta el episodio que viene, gente, lean mucho, escuchen mucha música. No se arrepientan de este amor. Y si se animan, escriban. Que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.